Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Honrato, saludos cordiales.
¿Qué dices? ¿Que es el Día Internacional de la Croqueta hoy?
Sí, sí, no, pero no es en España, ¿eh? Es el Día Internacional de
internacional.
La Croqueta, que yo no sabía que la croqueta se comía por ahí por el resto del mundo.
Ah, ¿no? ¿Y qué hacen con las cosas estas que sobran?
Pues no tengo ni la menor idea, pero mira lo que he buscado para empezar la tertulia.
A ver qué has buscado.
He buscado básicamente esto.
Son los Beatles.
Son los Beatles. ¿Qué te parece para empezar la tertulia?
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar con la croqueta. No vamos a empezar con la croqueta. Vamos a empezar con los Beatles. ¿Por qué?
A ver.
Porque Tabarnia ya es una realidad. Hoy nuestros portavoces son Alfonso Serrano, Partido Popular. Don Alfonso, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
Don Juan Segovia, bienvenido, Partido
encantado,
Socialista.
Constantino.
Gracias por acompañarnos. Que creían ustedes que iba a empezar por la croqueta. No me he atrevido, pero ahora les preguntaré cosas. Porque, Carlos, la croqueta y las madres están íntimamente relacionadas. Ya,
¿ah, sí?
Ya verás cómo luego sacamos ahí alguna vena, alguna beta que nos ayude a entenderlo. Pero esto que estamos escuchando, sabes lo que es, ¿no? El Hello, goodbye.
Hello, goodbye.
Sí, The Beatles.
Sí.
Hola.
Hola y adiós.
Y adiós. Mm-hmm. Esto lo ha puesto de fondo Albert Boadella. Y obligatoriamente tengo que hacerles la primera pregunta. ¿Se lo toma la risa? Ahora que estamos muy de Cádiz, chirigota.
A mí me gusta, ¿eh? Porque me parece que es poner al independentismo insolidario frente al espejo. Y me parece que es caricaturizar algo muy serio y muy grave y tomarse con humor, así lo entiendo, pues lo que están haciendo unos insolidarios que quieren romper con España, que al final es poner un muro para quedarse con más derechos ellos dentro que los que quieren que se queden fuera, ¿no? Y en ese sentido, ponerles frente al espejo, que la parte más rica de Cataluña haga con el resto lo que ellos quieren hacer con España, pues me parece que es una buena manera, ¿no?, de caricaturizar y de demostrar lo injusto, lo insolidario y lo mal que está lo que hacen.
Es como Alicia frente al espejo, Serrano.
Exactamente, pero es que Juan me ha quitado las palabras. Yo creo que, evidentemente, si nosotros no creemos en ningún tipo de nacionalismo independentista ni apostamos por la independencia en Cataluña, tampoco podemos apostar por proyectos de ruptura dentro de la propia Cataluña. Pero como bien dice Juan, evidentemente esto lo que ha hecho ha sido, con un toque de humor, que eso es muy típico de los españoles, el poner a los independentistas frente al espejo de sus propias contradicciones, ¿no? Y sobre todo el hecho de poner que algo tan... El problema es que hemos conseguido que, gracias al humor, ver algo tan serio y tan preocupante como es la ruptura independentista sea algo entendible, incluso para los propios independentistas, que han visto cómo sus propias contradicciones y sus ínfulas caen por su propio peso.
De todas formas, Alfonso, es fácil de entender. Siempre son los ricos los que quieren romper con el resto. Ha pasado siempre. No conozco ningún proceso independentista en el que no sean los ricos. Aquí en Madrid tuvimos uno. El hoy alcalde de Alcobendas, que vivía en La Moraleja, quiso que La Moraleja fuera un municipio independiente. ¿Por qué? Porque decía lo mismo que los catalanes, que ellos no tenían por qué estar pagándoles a los de Alcobendas con sus impuestos los beneficios de los que disfrutaban.
¿Recordáis aquella recogida de basuras, por ejemplo, aquellos cubos? Porque estamos bien. Tarradellas regresó a Barcelona el 23 de octubre de 1977 y dijo: ya soc aquí. Y hoy Boadella ha dicho:
vas a Tabarnia, no soc aquí.
No soc aquí. Presidente en el exilio, por supuesto. En el exilio.
Es curioso, como un ejemplo. El propio Albert Boadella, que, o sea, es un catalán de pro, como pues como millones de personas que se sienten Cataluña igual que se sienten España, y lo han convertido, como mucha gente, en apestados en su propia tierra, ¿no? Son gente que ha tenido que salir de Cataluña para poder hacer sus propias expresiones intelectuales o culturales, ¿no? Evidentemente, pues como que regresa, ¿no? Y es bastante, bastante gracioso. Pero bueno, me quedo al final con eso. Sí, nos podemos reír de ello, pero al final debe servir para algo, ¿no? Y yo creo que si sirve para que los independentistas se den cuenta de lo que realmente han estado haciendo durante estos años, bienvenido sea. El problema es que, por lo que estamos viendo, por desgracia, gracias sobre todo a la irresponsabilidad de Podemos, los independentistas parece que quieren volver por sus fueros de nuevamente, ¿no?
Pero
es
vamos
más
a
dramático.
Vamos a la realidad, Juan Segovia. Es decir, culmina el pacto sobre la mesa mañana mismo, es el día, ya nos quitamos del espejo y nos enfrentamos a la realidad, ¿no? La pregunta a los dos políticos es, desde su punto de vista, ¿qué va a pasar? Más allá de la quiniela, o hacemos quiniela, porque igual no tenemos más remedio, ¿no? ¿Qué va a pasar y cómo va a afectar al ciudadano de Cataluña?
Yo, desde luego, lo que espero que pase es que se acabe con lo que hemos vivido hasta ahora, que es una mesa que estaba entregada a la ilegalidad del independentismo. Yo, con que la mesa se dedique a cumplir la ley y a defender los derechos de los diputados, que es defender los derechos de los ciudadanos, me conformaría. Yo no tengo ninguna duda de que el PSC está en eso. ¿Vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo quienes estamos en eso y vamos a sumar suficientemente? Ojalá sí, pero lo veo en la distancia, lógicamente. Soy parlamentario en Madrid, no allí, y por tanto expreso un deseo y desde luego la convicción de que mi partido allí, el Partido Socialista Catalán, estará por supuesto a la altura, porque no hay ninguna duda a este respecto.
Y el Partido Popular reponiéndose del duro varapalo electoral, ¿no? Pero diciendo, aquí sigo, ¿no? Estoy aquí, si es SOC aquí, ¿no?
Evidentemente, si hemos llegado a esta situación de repetir unas elecciones y que, como dijo el último CIS, la preocupación por el independentismo haya caído entre las preocupaciones de los españoles, es gracias a la labor que hizo el gobierno con la aplicación de 155. A partir de mañana, pues como bien dice Juan, empieza una nueva etapa en la que, por desgracia, Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos y Partido Popular, no subamos para tener gobierno, pero sí podemos sumar para que, como dice Juan, la mesa del Parlament cumpla la legalidad. Todo depende, evidentemente, de Podemos, que generalmente en estos casos está más cerca de los independentistas, de quienes queremos cumplir la ley. Y no hablamos de la Constitución, hablamos del propio Estatut de Cataluña, ¿no? Que incluso eso lo quieren incumplir.
¿Qué papel juega en todo esto, si me lo permiten, aunque lo vean en la distancia, Ada Colau, por ejemplo, ¿no? Porque hoy ha hecho varias manifestaciones a lo largo de todo el día, las viene haciendo habitualmente, y dice que está tan distanciada de la Declaración Unilateral de Independencia como del 155. ¿No?
Para mí, Ada Colau no es de fiar. No es de fiar. Me parece que no se puede estar al plato y a las tajadas. No se puede estar en una permanente equidistancia, que, por cierto, acaba siendo menos distancia con el independentismo que con el constitucionalismo. Es equidistante, pero más con unos que con otros. Pero, en todo caso, me parece que al final una dirigente político de primer nivel como ella debería ser mucho más clara. Y me parece que, además, en política hay que decir las cosas y hay que estar dispuesto a mantenerlas. Y esto de intentar ver quedar bien con todo el mundo, con unos y con otros, aunque, insisto, siempre más con unos que con otros, creo que es mala cosa. Y a mí me hace desconfiar profundamente de ella.
Serrano, Ada Colau.
No, yo creo que, como bien dice Juan, no solo no es una persona de fiar, sino que además es un ejemplo claro de los problemas que tiene Podemos en Cataluña y en el resto de España. No solo es equidistancia, yo iría más lejos, yo diría que es una complicidad tácita cada vez que se ha tenido que tomar una decisión en Cataluña. Y no olvidemos, hablamos de que es la alcaldesa de una ciudad tan cosmopolita y tan plural como Barcelona, ¿no? Y siempre que ha dependido de ella, sus decisiones han ido para contentar al independentismo. Por tanto,
Carlos Honorato, ¿recuerdas cuando te comiste la primera croqueta de tu vida? Ahora sí me atrevo. ¿Qué edad tendrías?
No
tú
sé,
serías un bebé,
años,
seguramente, ¿no?
Cinco años. En el año 2000, más o menos.
Escucharías esto.
Sí.
A comer croquetas, te pones la servilleta.
Esto es un disco de vinilo como poco, ¿no?
Claro, vinilo que suena todavía, soy en los microsurcos cuando van pasando, ¿no? ¿Su croqueta favorita, Honorato?
A mí la de jamón. O la de cocido también está buena,
jamón,
¿eh?
Jamón, cocidito. Sí, sí. Juan, Segovia.
Yo siempre he sido más de empanadillas que de croquetas.
Vale,
las ponían
va.
Juntas en el cole y a mí lo que me gustaban eran las empanadillas. Además, las congeladas, que son las que me siguen gustando. Las croquetas, nunca mucho, pero en el Pardo...
Tiene usted mucho mérito.
Pero en el Pardo, en mi distrito de Fuencarral, el Pardo, en el Pardo hay un restaurante donde ponen unas croquetas de castañas, que esas sí me gustan.
Croqueta de castañas, no lo había oído nunca.
De castañas.
¿Sí? Ajá. Bueno, hay unas pocas ahí, en el Pardo.
Ahí hay castañas. Es un sitio recomendable, el Pardo en general, y las croquetas de castañas en particular.
Croqueta de castañas, ¿has visto cómo no vamos a convertirlo en trending topic como ayer con el bocadillo de calamares? Serrano, ¿su croqueta favorita?
Yo reconozco mi devoción por las clásicas croquetas de cocido, pero, y porque la puedo comer menos, un apasionado de una buena croqueta de rabo de toro.
Croqueta de rabo de toro, Un poco fuertes, ¿no?
A veces. Yo las conocí en un sitio en Sevilla que me quedé impactado. El truco, evidentemente, está en que no sea solo con carne de rabo de toro, sino mezclarlo, obviamente, con esos restos de cocido o de jamón con un poco de carne de rabo de toro, etcétera. Pero vamos, y las de cabrales.
¿Has bien. Visto? Bueno, y la última, y ya entramos en materia, que vamos a hablar de los pisos turísticos inmediatamente. ¿Y ninguno de ustedes echa de menos las croquetas de su madre? ¿No comían croquetas cuando eran...? Quizá no, ¿eh? Porque hay una diferencia entre ustedes y nosotros.
Y sobre todo entre nosotros dos.
Yo voy a ser muy honesto. Uno no puede echar de menos lo que todavía sigue teniendo.
Amigo.
Entonces, con independencia de que yo de vez en cuando haga mis pinitos, cada X tiempo mi madre me trae... En teoría es para sus nietos, pero el padre también coge. Y me trae una remesa de croquetas de cocido, de jamón, etc.
Croquetas de cocido y de jamón. Segovia nada, ¿no? La croqueta en casa
es
nos
que
ha
no
trabajado.
Soy yo muy de croquetas.
Que no, que muy de empanadilla, que ya no, está.
Que
ya
me han gustado siempre más las empanadillas.
Nos hemos jugado un bocadillo de calamares. Si se suma, se lo digo a Puri Causapié y se lo digo al señor
Martínez,
Almeida.
Pues, encantado Martínez de estar Almeida. Con los dos, sobre todo con Puri Causapié.
Sobre todo para comer el bocadillo de calamares. Luego, no, igual no le gusta tampoco. Es usted más de bocadillo de tortilla.
Sin
usted,
duda.
Con tal de contracorriente.
Sin duda, sin
bien.
Duda.
Bueno, pues este es de calamares, pero usted se puede comer uno de tortilla.
Haré el esfuerzo por Puri, por Almeida y por ti.
Atención, pregunta. ¿Apoyará el Partido Socialista los presupuestos de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Sí o no? En juego un bocadillo de tortilla.
Oye, ayer tuviste a Puri, que es la autorizada para hablar de esto.
El gurú.
Bueno, yo me gustó la actitud de la pasada, el pasado año, ¿no? Hubo un grupo que creyó que contaba con el apoyo del PSOE, hiciera lo que hiciera, y presentó unos presupuestos que no nos gustaban y se echaron abajo y se hicieron desde cero, pues con el sello del Partido Socialista, y creo que se mejoraron mucho. ¿Se apoyarán? Pues yo creo que si son presupuestos que consideremos buenos para la ciudad, sí. Y si ahora Madrid vuelve a pecar de soberbia pensando que tiene mayoría absoluta cuando no la tiene y hace unos malos presupuestos, pues entonces no.
¿Habrá bajada del IVA cultural? Que ayer la señora Cifuentes se tiró a la piscina, señor Serrano, y dijo en el desayuno matinal madrileño de los tantos que hay cada día, sea.
Es una petición que iba en el programa electoral, evidentemente, no es una cosa que dependa de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero de luego la...
Pero ya dijo que harían todo lo posible para presionar al gobierno, que es el suyo.
Y hablamos sobre todo, que es con motivo que además hoy ha sido la presentación de los Goya, del IVA de los cines, porque el otro es el que ya ha bajado y queda todavía pendiente.
Cine.
Hablamos de bajar el 21 al 10 el IVA al cine, ¿no? Yo creo que es un compromiso que, evidentemente, cuando un compromiso no depende de uno mismo, sino que depende de otros...
También son de tu partido, quieres decir, y que ya lo han roto en los últimos 5 años.
No. Nosotros lo subimos y lo asumimos.
Y incumplisteis el compromiso.
Que los bajaríamos y los estamos bajando, evidentemente, ¿no? Y, evidentemente, es un tema que hay que cuadrar las cuentas y por nuestra parte, por la parte que corresponde al gobierno de Cristina Cifuentes, al Partido Popular de Madrid, nuestra demanda, como es lógico, de, en defensa del cine, intentar que se baje. Y hay un compromiso ya del gobierno de que, en la medida de lo posible, del gobierno de España, me refiero, se va también a proceder a esa bajada. Veremos cuándo se hace efectiva.
Veremos cuándo se hace. Voy a ver si consigo que Juan Segovia reconozca esta canción. Ya sé que es muy difícil que usted y yo coincidamos
a ver.
Por la diferencia de edad, pero a lo mejor lo suena.
Cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine.
Yo me lo sé, profe.
¿No lo sabes?
Luis Eduardo Aute.
Aute. Me estaban dando pistas, pero no las entendía.
Estábamos poniendo así los pelos, estábamos pintando.
No es de mi generación y no he sido tampoco yo muy fan de Luis Eduardo Aute.
Pues esto del cine me recuerda mucho cuando se discutía en Madrid, recuerdan sobre la ley de capitalidad, ¿no? Uh-huh. Era como que algo que siempre estaba en un cajón y que nunca acababa de salir. Con esto del IVA del cine, parece que pasaba lo mismo. Entonces, bueno es que se pida. Pero lo bueno realmente es que se ejecute en beneficio de ese cine. Y le decía a Juan Segovia, ¿usted cree que ya es el momento? ¿Va la vencida? Ayer Cifuentes parece que apostó firmemente por ello, ¿no?
Bueno, yo de las apuestas de Cifuentes y del Partido Popular me creo poco, porque a la vista de los hechos, de lo que han dicho a lo que luego han hecho, hay una distancia abismal, ¿no? Cifuentes fue de las que salió a poner mesas contra las subidas del IVA hace años y luego se la envainó cuando ganó el Partido Popular, su Partido Popular a nivel nacional, y el IVA siguió aumentando. Ahora, por favor, no perdamos de vista. España es, entre otras cosas, una gran potencia cultural. Y cuando uno va a un cine y lo ve vacío, porque cada día están más vacíos, se le cae el alma a los pies. O sea, hay que hacer una decidida apuesta por la cultura española, por el idioma español y por lo que suponemos en el mundo en gran medida por eso. Así que convertir el IVA en la barbaridad en la que está convertido en ese ámbito del cine es darnos un tiro en el pie.
Hombre, yo no voy a negar, evidentemente, que hay que acometer esa bajada del IVA a los cines, pero no utilicemos las cifras de asistentes a los cines cuando las cifras de asistentes cada año baten récords históricos, incluso en el cine español. Y quiero recordar una cosa, precisamente porque como recientemente el propio Solves estuvo en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera, hay que recordar que las medidas que tomó el gobierno del Partido Popular fueron después de que el propio Solves reconociera que mintieron en la campaña del 2008 porque estaban en campaña y no podían hablar de crisis, no tomaron las medidas que había que tomar en el 2009 y llegaron tarde una vez más en el 2011 para no acometer las medidas que había que hacer. Y un gobierno, creo en mi opinión, irresponsable y en cierta parte cobarde, convocó elecciones para no tener que tomar las medidas que finalmente tomó el gobierno del Partido Popular. Esa es la historia de lo que ha pasado en España en los últimos años y por lo que hemos tenido que tomar medidas que otros no se atrevieron a tomar. La realidad es que hoy España está saliendo de la crisis, creando empleo y siendo un ejemplo, empleo no de la calidad que todos quisiéramos, pero saliendo de la crisis y siendo un ejemplo en el resto de Europa.
Bueno, yo esto de estirar el chicle de la herencia recibida 6 años después me parece que ya es estirarlo demasiado, Alfonso.
Es que hay cosas que no hay que olvidar nunca para saber.
Sí, no, lo que hay que hacer es gobernar. Exacto. No echarle el muerto a quien gobernó hace 6 años y perdió las elecciones porque la gente consideró que no había hecho bien las cosas. Punto. Pero hombre, se os votó para que las hicierais bien vosotros.
Y así las hemos hecho y nos han vuelto a votar, evidentemente.
Y lo que no se puede es mentir sistemáticamente con el programa electoral, sistemáticamente durante 6 años y seguir remitiéndonos a quien fue ministro de Economía hace 8 años, que por cierto lo hizo bien, llegó una crisis económica que destrozó las economías europeas y perdió las elecciones, ya está.
Perdón, me están diciendo en Twitter de Juan Segovia, hace usted bien en no ser de la croqueta porque es de origen francés. Luis de Bechamel. Hombre, pues una croqueta sin bechamel difícil de hacer, que me llama poderosamente la atención.
Hombre, con la nueva cocina seguro que son capaces de hasta hacer una croqueta sin bechamel.
¿Cómo pueden afinar tanto? Otra pregunta antes de credibilidad. Y he buscado un fondo musical que es el Bohemian Rhapsody.
¡Hombre!
El Bohemian Rhapsody, que este nos va a sonar porque dice esto. Galileo. Galileo fue otra de las palabras de ayer junto a Bocadillo de...
No tiras una puntada sin hilo.
No, hombre, Galileo tenía que estar hoy presente porque estamos hablando de que Cifuentes anunciaba que vendría un organismo europeo sin precisar cuál era. Inmediatamente se supo que era el Centro de Seguridad Galileo, que saldrá del Reino Unido a propósito del Brexit. Lo digo cuando las, en fin, barbas de tu vecino veas mojar. El de farmacia se nos marchó de Cataluña, de Barcelona en concreto, cuando estaba hecho, ¿no? Voy a ver si les pongo de acuerdo a los dos. Sería bueno que ese Galileo...
Bueno, a mí me pones de acuerdo en los antecedentes y en la conclusión. Los antecedentes son esos, claro, los proyectos excluyentes, los que se apartan de proyectos grandes para hacerse más pequeñitos, Gran Bretaña apartada de Europa, Cataluña queriendo apartarse de España, tienen estas consecuencias, se empequeñecen. Si aprovechando esa decisión errónea de los británicos, entre otros organismos, uno viene a parar a Madrid, desde luego creo que Cristina Cifuentes sabe que tiene a Ángel Gabilondo y al Grupo Socialista de aliados para conseguirlo. Estar en la oposición no significa no alegrarse de que a Madrid le vaya bien, y si a Madrid le va bien en este ámbito, desde luego, felices y encantados, ojalá.
Serrano, no le creemos. El jueves dicen que se puede saber, el jueves pasó mañana.
La propia presidenta fue prudente y lo que dijo es que confiaba en que el 18 tuviéramos una buena noticia. Todos confiamos en que así sea, pero... Es como lo dijo ella, es decir, es un síntoma. Al final, no se trata también, es decir, en este caso no es tanto una cuestión de volumen económico o de personas trabajadoras, sino que es una señal de que, evidentemente, aquellos lugares que dan estabilidad y confianza a las personas, a los inversores, a las empresas, pues son el mejor caldo de cultivo para atraer nuevas empresas y nuevas inversiones, ¿no? Ha pasado otras veces y parece que puede pasar con nuevas experiencias, con nuevas instituciones europeas, y confiamos en que ese sea el camino, ¿no? Al final, a un gobierno se le piden muchas cosas, pero yo creo que de cara a hacer buenas políticas sociales y resolver los problemas de la gente, lo primero es tener una gran base económica, una sólida base económica. Y eso pasa por generar certidumbre, por generar seguridad, por generar certeza, no solo a los ciudadanos, como digo, sino también a las empresas, para que creen más empresas, a los inversores, para que traigan su dinero, y así... que la comunidad de Madrid siga creciendo y siendo motor de España.
Pues para que a nosotros también nos vaya bien, tienen que llegar los consejos publicitarios.
Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por 6º año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Bueno, Constantino, ya dígame. Vemos que lo de la croqueta te siguen llevando ahí mensajes.
No, está llegando al WhatsApp, además del programa, me parece. Dice, a toda la mesa de compromiso, un homenaje a la reina de la croqueta. Tenemos aquí un centenar, al menos, de pequeñitas,
oye, una muestra,
diminutas
podían,
y congeladas, ¿no? Que estaríamos encantados de probarlas el próximo día, que estén aquí don Juan y el señor Serrano, sin mayor problema. ¿Por qué pide el PSOE la retirada del decreto de pisos turísticos?
Bueno, no lo pide el PSOE, lo pide todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay pocos decretos que hayan concitado tanta unanimidad en contra, ¿no? Lo pide la FEIM, lo piden los hosteleros, lo piden las asociaciones de vecinos, la propia FRAM, la Federación Regional de Asociaciones. Nosotros hemos dicho primero que para estos que han hecho tanta gala de que el mercado se autorregula, ¿no?, de liberalismo y de poca interferencia pública en las leyes económicas, ¿no?, pues al final lo que tenemos es una ciudad en la que el mercado no se ha regulado y la eclosión de viviendas turísticas de manera descontrolada pues ha supuesto graves problemas. Y lo que decimos es que hay que hacer un buen decreto, que hay que hacer una buena ley y sobre todo que luego hay que controlar que se cumpla. Madrid tiene hoy 4.000 viviendas, parece, reguladas turísticas y hasta 10.000 sin regular y, por tanto, ilegales. Y solo 7 inspectores que lo controlan, ¿no? Por tanto, ni hay medios, ni hay un buen decreto, ni hay ningún tipo de consenso en torno a él, ni el hecho de no hacer nada da buen resultado, como se nos dijo desde el Partido Popular durante años.
Está pidiendo que se haga, pero que se regule y con consenso.
Por supuesto.
Por lo que entiendo.
Que se haga desde cero y que se haga bien.
La pregunta, por lo tanto, ahora, si la tuviera que formular el señor Serrano, sería, dígame por qué no lo retiran, se sientan y replantean esta posición, si lo que dice Juan Segovia es así.
Como bien dijo el consejero, ha habido reuniones previas a la elaboración de este decreto y ha estado sometido a consulta pública en el que se han hecho las alegaciones, todos aquellos, algunos de los cuales ha mencionado el propio Juan, de sectores de la hostelería, de la CDCI, de asociaciones de vecinos, asociaciones comerciales, que han hecho alegaciones. La cuestión ahora es tratar esas alegaciones, sentarnos y mejorar el decreto. No hay por qué retirarlo. Oiga, el gobierno tiene su competencia y lo que no puede ser es que se critica cuando no se regula y cuando se pretende regular también se critica. Oiga, hemos hecho
se regula mal.
Bueno, pero si es que esto no es algo definitivo. Hemos dicho, el gobierno presenta su decreto y aquí está. Ha habido un periodo de alegaciones. Se ha vencido ya.
Todo aquel que ¿y qué han dicho los que han alegado?
Bueno, bien, pues ahora lo que trata es coger
es que lo que han dicho es que lo echéis abajo y hagáis otro.
Bueno, pero bien,
de manera unánime. Y además, ya es difícil poner de acuerdo a los vecinos y a los empresarios, a los esteleros y a los síndicos. En fin, todo el mundo de acuerdo.
Yo, todo el mundo es un concepto que yo creo que habría que manejar con cierta prudencia. Porque no creo que todo el mundo. Porque el problema de los pisos turísticos, como tú bien sabes, igual que por ejemplo pasa con el sector del taxi, son dos sectores en los que una nueva modalidad de comercial ha irrumpido, en el que generalmente los usuarios son los primeros que están interesados en que funcione. Es decir, los usuarios de las nuevas modalidades de VTC, así como los usuarios de los pisos turísticos. Evidentemente, en un mercado, cuando llega un nuevo competidor, hay que regularlo y hay que garantizar la libre competencia y la seguridad de todas las partes. Eso es lo que pretende la Comunidad de Madrid, con un decreto que gustará más o gustará menos, pero es un texto sobre el que partir. Oiga, no vale decir, oiga, ese no me gusta, tráigame otro. No, ese es el mío. Y si a usted le gusta, ya que la competencia es nuestra, nos sentamos y debatimos sobre un texto. Lo que no puede ser es que
Alfonso, lo que pasa es que el gobierno de Cifuentes,
para sentarlos, bórrenlo.
El gobierno de Cifuentes cree que consensuar las cosas significa presentarlas y decir, esto es un trágala, no, lo tomas o lo dejas o me haces no, una pequeña modificación. No. Consensuar las cosas significa sentar a todo el mundo y hacerlas conjuntamente desde el inicio, que es lo que no hacéis nunca. Y por eso habitualmente os encontráis con que los colectivos a los que van dirigidos las leyes y los decretos que saquéis adelante os dicen que no les gustan. Ese es el problema que tiene este gobierno y desde luego en esta materia también. Y además llegáis tarde, porque venís de muchos años diciendo que esto no había que regularlo, que era una cosa de los socialistas, intervencionistas, que lo que quieren es meterse en la vida de la gente y que el mercado, que es sagrado, todo lo regula solo. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en el Distrito Centro con una situación en muchas comunidades de vecinos absolutamente invivible. Y hay que solucionarla. No, eso llegáis que, tarde y mal.
Pero eso estamos de acuerdo. Lo que no te puedo admitir desde el punto de vista del debate político es que digas que el gobierno de Cristina Cifuentes no sabe debatir y consensuar cuando recientemente hemos tenido, te voy a poner solo dos ejemplos, el decreto para la regulación del espacio superior de educación de las universidades, que en un primer momento no contaba con el apoyo de los rectores, se negoció y se debatió con los rectores y ahora cuenta con el apoyo de los rectores de Madrid. La oposición no le gusta, pero a la sociedad madrileña le gusta. Y recientemente acabamos de presentar, la semana pasada, un acuerdo histórico, histórico, con todas las entidades educativas para mejorar la educación en la Comunidad de Madrid. Es fruto del diálogo constante del gobierno de la Comunidad de Madrid con los agentes, en este caso, del sector educativo
los
madrileño.
Los rectores os dijeron exactamente lo mismo que ahora os dicen todos estos colectivos, y que lo rehicierais.
Y nos sentamos con ellos. Bien. Y lo modificamos.
Perfecto,
no
pues os pedimos lo mismo, rehacerlo, es que lo que nos estáis poniendo encima de la mesa está mal hecho, pero no y lo habéis hecho de manera unilateral.
Pero vamos a ver, Juan, es que como si cuando gobierna el Partido Socialista no presentara sus propios proyectos y luego los debate, es que eso se hace así. Es que estoy todavía porque me pongas un ejemplo, porque estáis siempre con la matraca esta de, no, es que los proyectos primero se consensúan y luego se presentan. No, oiga, cada uno tiene sus competencias. Y yo estoy esperando que me pongas un ejemplo de algún momento en el que habéis tenido responsabilidad de gobierno y antes de presentar un proyecto lo que habéis hecho ha sido... No, vamos a sentarnos con el Partido Popular antes de presentar nuestro borrador.
Pues sí, te pongo un ejemplo y además viene al pelo teniendo a Ángel Gabilondo como portavoz de la Asamblea de Madrid. La ley educativa.
No, la ley educativa
por primera vez,
no.
Déjame un momento, que no, por primera vez en la historia pudo haber supuesto sacar del debate, que habría que hacerlo, la educación en nuestro país, si no fuera... Porque por motivos tácticos, después de haber estado desde el principio en esa ley, vosotros y el resto de fuerzas políticas, os desmarcasteis el último día. Así es como se hacen las leyes.
No, pero recuerda,
y así es como no las hacéis vosotros nunca.
Juan, pero vamos, estás subiendo una parte importante. Recuerda que todo eso parte de un texto original que el propio ministro de Educación presentó. Hay un texto original sobre el que trabajar. Es lo mismo. Hay un texto, que es el decreto que presenta el gobierno, que antes de su aprobación somete alegaciones.
Pues, Alfonso, para ser lo mismo, los resultados que han dado unos procedimientos, pues, y pongo este ejemplo, y pongo el que estamos tratando ahora mismo con los pisos turísticos, son diametralmente opuestos.
Yo te pongo
el
resultado del acuerdo de educación superior, o el resultado del pacto educativo, o otros acuerdos con sindicatos y empresarios para la economía en nuestra región, fruto del consenso, del acuerdo y del diálogo.
Una vez acertáis, cuando rectificáis.
No. Llevamos unos cuantos aciertos, y así los madrileños parece que lo van viendo cada vez que los sometemos a las elecciones. Me parece que los que hierran
ya
son
veremos,
otros.
Ya veremos, bueno, que esta vez habéis estado a punto por un escaño.
Bueno.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca el cielo que...
Esta es una caseta muy especial, que es la Caseta de Papel. Hay un descontrolado fenómeno, voy a llamar, de los apartamentos turísticos, que obviamente hay que regular y que sería bueno que a partir de ese decreto, si es que es el que está ahí en marcha, sean ustedes capaces de ponerse de acuerdo para que efectivamente se solucione un problema que va a más.
Bueno. Te ha salido muy, muy artístico.
Bueno, hemos puesto el final.
Te has parecido a Boadella,
¿eh? La Caseta de Papel.
Ha sido una mezcla hoy de Chaplin y de Dalí, ¿eh?
Déjame que les despida así a Segovia y a Serrano.
Venga.
Ya no soy aquí. No estoy aquí,
estoy
por Skype.
Ya no estás. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Se nos marcha el tiempo como siempre, pero mañana volvemos.
Mañana. Hasta mañana,
chao.
Constantino. Llegan las noticias de las 7 de la tarde. Luego, la última hora de Madrid Directo.
La noche en la luna, viviendo en mi casita de papel.